Pasaron 33 minutos desde las 18. Vamos a hablar con un muy buen campeón mundial de box que tuvo la República Argentina. Todavía es un hombre muy joven, tiene seguramente muchas cosas para contarnos de su presente. Pero en su paso por el boxeo fue realmente un muy buen boxeador. Fue campeón mundial de los cruceros, fue campeón argentino de los pesados. Vamos a charlar con Marcelo Fabián Domínguez. Y bueno, y el recibimiento y la alegría. ¿Cómo estás, Marcelo? Marcelo Dunes, de este lado del micrófono. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Tocayo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, bárbaro. Bueno, muy feliz de tenerte en el programa. Soy fana del boxeo y no todos los días podemos charlar con campeones. Y más con uno que realmente nos hizo pasar muy lindas competencias. Festejar con vos los triunfos, por ahí le tomamos mucha bronca a Juan Carlos Gómez. Y
yo también.
Somos dos, lo tenemos que agarrar entre los dos a Gómez. Bueno, y nada, después fue muy bueno. Me parece, estuvo bueno tu retorno cuando lo hiciste, que fuiste campeón de los pesados, porque acomodaste las cosas, porque demostraste que dando un montón de ventajas de tamaño y de todo, se puede hacer cosas interesantes. Pero también vos tenés una pelea, y antes de empezar a hablar de otra cosa, me gustaría hablar de esa, porque me parece que, no todo el mundo se acuerda, vos me parece que tenés el récord de la pelea de mayor diferencia de peso en la historia, ¿no? Con el ruso gigante ese.
Con el ruso, sí, 50 kilos casi prácticamente.
50 kilos de diferencia, medio.
49 kilos y pico, 49
pero,
kilos.
Pero medía 2 metros y medio, ¿cuánto medía?
2.18.
Es una cosa, era tremendo. ¿Cómo te la ofrecieron esa pelea?
Hubo otro argentino que peleó con él, ¿eh?
¿Quién? ¿Qué peleó?
Pedro Franco, también.
Sí, claro, sí, me acuerdo.
Pedro Franco peleó antes que yo con él. Mm. Es más, cuando a mí me lo ofrecen, esta pelea, yo hablo con él y él me presta su video y él me convence a que peleara. Me dice, Marcelo, me dice, vos le ganás caminando, me dice, vos le ganás, me dice, si yo le he pegado a este tipo, vos le ganás caminando, me dice. Y bueno, entonces ahí fue donde agarré la pelea y decidí ir a pelearlo.
¿Qué fue? ¿Cuál era? Baluev era él, ¿no?
Claro.
Baluev,
claro,
sí, Baluev. Che, pero era imposible acercarse, o sabía algo, no tenía ni idea, pero era gigantesco, ¿no?
Sí, era muy, muy, muy grande. Yo siempre lo cuento como una gracia, porque es una gracia, ¿no? Porque particularmente, nosotros lo vimos recién en la conferencia de prensa, que se hizo el mismo día del pesaje.
¿Vos no lo habías visto todavía?
Personalmente no, cuando yo llegué estuvimos 2 días allá en Alemania y no lo había visto, y lo vimos directamente en la conferencia de prensa que se hizo el mismo día en el pesaje. Y bueno, cuando llegamos, que nos pesaron en una en una casa de coches, haciendo la publicidad, y entraba en medio de los coches, estaba toda la gente ahí parada y le pregunto al que nos llevó, que hablaba español, alemán, ¿dónde estaba? Porque generalmente, por lógica, se tendría que ver. Le digo, sí, anda por ahí. Me dijo, yo ya lo he visto. Me dice, ¿a dónde? Le digo, ah, por ahí, ¿viste? No lo veía, me estaba sentado en la silla. ¿Cuándo se paró? Vamos a ver. Dos cabezas arriba de cualquier persona estaba.
Claro, porque vos además eras un crucero chico.
Crucero chico, bien dicha la expresión.
Bueno, es un crucero chico y fuiste con el más grande de todos los pesados, era una locura.
Sí, sí.
Pero qué linda aventura. Pegaba
sí,
fuerte.
Sí, sí. Mira, o sea, yo creo que me han pegado otro funcionario, me han hecho sentir un poco más la mano que él. O sea, él era muy lento.
Claro.
Y yo, más allá de eso, siempre fui un tipo que esquivó bien y siempre manejé muy bien lo que es la cintura, las distancias, los tiempos. Porque la gente toma como parámetro la altura de él solamente.
Claro.
Pero no toma la dimensión real de que el problema lo teníamos los dos.
Seguro, claro que sí.
Él va a pelear con un tipo que es chico y yo va a pelear con un tipo más grande. Sí. O ten en cuenta que él peleaba con un tipo de 2 metros siempre.
Claro.
Los pesos midiendo 2 metros prácticamente.
Es como si vos peleabas con la CIAR.
Claro, entonces claro, se me mete abajo y claro. ¿Cómo lo encuentro?
No sabe qué hacer.
Por eso te digo, mucha gente no lo ve de esa manera. O sea, el 90% de la gente no lo ve de esa manera y claro, o sea, yo supe ver eso y me metí abajo y trabajé, para mí fue cómico, cómico en el sentido de que cuando yo me siento en el primer round de esa pelea, me siento para el segundo, ¿no? El descanso del primer round para el segundo, sí. le digo a mi gente que no le había sentido la mano, que realmente me parecía que no pegaba tan fuerte. Y les voy a decir que, les digo que me voy a meter en el medio de la ring a cambiar golpes, porque me mira mi técnico y me dice, no, déjate joder, sigue caminando, que está bien esto. O sea, vos te ríes así, si yo te llego a hacer los gestos, o sea, porque yo creo que siempre que la cuento lo trato de ser expresivo con el gesto, porque resulta hasta más cómico, porque...
Dejate de joder.
Dejate de joder, me movía la cabeza para un lado para el otro, dejate de joder, dale. ¿Viste? Me decía, como si de nada... Y cuando yo sonó la campana, salí en medio del ring a buscarlo en medio del ring para cambiar golpes. En un momento, a mitad del round, yo los miro a todos y los veo que estaban todos agitando la mano a los saltos. Estaban a los saltos agitando los brazos para arriba, como diciendo, caminá, caminá, boludo. Me decían, caminá, me gritaban. Claro, estaban asustadísimos. Cuando voy me siento, le digo, ¿qué hacen así? No me hagan reír, le digo. ¿Cómo te vas a reír, pedazo de...? Me dice, sí, no estás haciendo, no vas a matar un infarto a todos.
Qué bárbaro. Bueno, Marcelo, dejamos esa anécdota. Bueno, una carrera increíble hiciste, muy linda, que además, como dijimos, con retorno. Obviamente me imagino que el mejor momento habrá sido cuando llegaste a conseguir el título de los cruceros. Y bueno, ¿y cómo, qué te acordás de esa época? ¿Cómo la viviste?
Sí. Yo considero que mi carrera fue prácticamente excelente, diría yo, porque si vos te pones a evaluar los resultados, obviamente yo tengo 8 derrotas, uh-huh, de las cuales 7 fueron campeones del mundo, los que me ganaron.
Claro, sí.
O sea, la única pelea que yo pierdo con un argentino es a los 45 años. Uh-huh. A los 45 años con un corte, así, porque me corté, ¿no? Porque me
la de Vidondo.
Claro. Eso, o sea, fue el primer argentino que me ganó, o sea, entonces, pero a los 45 años no me ganó, a los 25.
Sí.
Entonces considero que si vos es relativamente el valor de los oponentes que me ganaron, obviamente todos campeones, ninguno fue un tipo así nomás. Pero bueno, yo creo que mi carrera arrancó muy temprano. Ese es el tema. El tema es que yo con 7 peleas le gano un campeón del mundo.
Claro.
A Giovannini.
Sí.
Y bueno, ahí se dispara mi carrera realmente, porque obviamente yo con 14 peleas subo a pelear el título del mundo.
Claro, Giovannini venía de ser... Había sido campeón del mundo de los cruceros.
Sale campeón del mundo después.
Ah, sale campeón del mundo después.
La pelea siguiente.
Claro.
A la pelea siguiente de perder conmigo, sale campeón del mundo.
Estaba vacante el título de los cruceros acá en Argentina, y vos le ganaste el título ese.
Claro, entonces al salir campeón del mundo, mi nombre cotizó más caro en la bolsa. Yo ya le había ganado un campeón del mundo con 7 peleas, nada más.
Sí.
Entonces, y bueno, después obviamente con 14 ya llegué a la pelea del título del mundo, fue... Esa que la primera fue con Guambá, que nos robaron en Salta.
En Salta, en el Delmi de Salta, con Anaclet Guambá.
Sí. Entonces esa fue también otra pelea que me hizo cotizar bastante, porque cumplí lo prometido de retirarlo a Guambá. Porque cuando se presentó la pelea, yo le dije que le iba a retirar, y todos se rieron, y bueno, y nunca más peleó.
Tenía buenos números Guambá, tenía 44-2-1.
Sí, por eso te digo. 44-2-1, mentiroso, porque ahora tendría 43, 3-1, ¿no?
Sí, está bien.
Porque le ayudaron con la media.
Porque, ¿cómo fue? Yo no me acuerdo, contame, ¿cómo fue esa pelea?
Perdí yo por fallo dividido. Pero bueno, creo que eso a mí me cotizó, porque lo retiré, como dije, a raíz de esa pelea yo salgo campeón del mundo, porque al no pelear él me llamó a mí el Consejo Mundial para pelear.
¿Con Taffer?
Claro, me dan la chance a mí. Y bueno, y ahí arranca, es decir, lo que más sabe la gente, ¿no? Obviamente, la parte más más histórica por ahí.
Sí, no, decime.
No, no, ahí nace, ahí empiezan a hacer ya más la parte de conocimiento de la gente, pues la gente se empieza a seguir más, obviamente, por ahí, hasta que yo peleé por el título del mundo, por ahí nadie, por ahí la mitad de la gente ni me conocía.
Claro, claro. Pero bueno, tuviste varias defensas después de Taffer, inclusive volviste a pelear con Taffer, ¿no? Sí, volviste a pelear claro. con Taffer, claro, claro.
Sí. En la quinta defensa yo peleé con él.
Y llegó después la pelea en Mar del Plata contra Juan Carlos Gómez, la primera contra este cubano que estaba radicado en Alemania, ¿no? En Alemania.
En Alemania, sí, estaba radicado en Alemania y bueno, ahí sale la sexta defensa, pierdo. Y después hice un par de peleas más, peleó la revancha con él al año.
Claro.
Vuelvo a comer.
¿Ya en Alemania?
Sí, en Alemania. En Alemania. Uh-huh. Sí, peleamos en Hamburgo. No, Timmendorf.
Hans Halle, o algo parecido, en Lübeck, por ahí.
En Lübeck, en
Timmendorf.
Lübeck. Sí, sí. En realidad, es decir, Timmendorf es la ciudad, Lübeck es como sería como el partido.
Bien. Che, ¿qué tenía este Gómez? Bueno, primero que era un grandote, era un crucero grandote. Además boxeaba bien como todos los cubanos.
Sí. Aparte pegaba y nada, era muy buen campeón. Después, si vos te fijas, recordé, él después hizo como 12, 13 defensas en todo el mundo.
Él cuando te ganó la segunda, cuando te ganó la primera tenía 22, invicto en 22. Y cuando te ganó la segunda estaba invicto en 26.
Sí.
Unos números bárbaros.
No, fue un campeón, 7. No, hice muchas defensas, pero bueno, por eso también uno estima de que, como te decía lo mismo, si te fijas la calidad de los boxeadores que por ahí me han ganado, obviamente no tengo nada que recriminarme. O sea, se pueden haber hecho mejor un poco las cosas, ¿en qué sentido? Buscar sparring mejores, porque obviamente lo que pasa es que eso se nos escapaba ya, porque acá la calidad no existía.
Claro.
No había boxeadores de esa altura. O sea, todo lo que pasó, bueno, fueron ajenos a nuestras cosas, ¿no? Obviamente.
Seguro. Marcelo, y después de haber perdido el título, ¿vos seguiste peleando, pero ya le apuntaste a pesado o todavía no?
No. Yo después peleé de vuelta al crucero. Peleó con Johnny Nelson en Sheffield,
en Inglaterra, sí.
En Inglaterra peleó con Johnny Nelson en crucero.
Eso era crucero todavía.
Sí. Después yo he empezado pesado, no hice muchas.
¿Cuando peleaste con Pedrito Franco, ¿qué fue empezado esa?
Sí, eso sí, fue por el título pesado. Pero realmente, o sea, a lo que he empezado, te quiero decir, he peleado, o sea, desde los cruceros, he sido con Molly, algunas. Una en la primera, por ahí que estaba en 101, creo. Pero después las dos con Molly. En una PC 93 y en otra PC 94, ya prácticamente crucero era.
Sí, claro.
El crucero es hasta 91 ahora.
Sí.
Y por eso te digo, o sea, pesado, haber hecho 3, 4 después. Si bien peleé en la categoría pesado, o sea, vos te al PC te das cuenta que estaba más cerca del crucero que de ser pesado.
Claro, o sea, si hubieras querido volvías a ser crucero.
Claro, lo que pasa es que bueno, eran peleas que salían y nos convenían y bueno.
No, porque había más plata en los pesados, en ese momento se había armado un circuito ahí con 3 o 4 pesados que eran
sí,
taquilleros.
Sí, yo hago la primera que hago yo cuando vuelvo pesado es con un cordobés también, que es Saldivares, que también tenía, creo que en ese momento tenía 12 o 13 peleas y todo por nocao. Y bueno, le gano yo por nocao a él.
Sí.
Entonces, ahí después peleé con Franco, después peleé con Molly. Y bueno, después ya tengo un par más afuera y ya después me vuelvo crucero. Y después termino peleando en pesado, obviamente, después de 7 años. Obviamente, cuando volví después de 7 años. Ahí sí, empezaba pesado, obviamente. Porque
con Ruiz Díaz, ahí estabas pesado. ¿Cuánto estabas pesando en ese?
Sí. No me acuerdo cuánto pesé. Sí, estaba bien pesado.
Pero bueno, para los que nos cuesta, para los que tenemos como enemigo la balanza, Marcelo Tocayo, verte cómo te recuperaste fue esperanzador para los que queríamos bajar.
Sí, no, porque yo, si vos te pones a pensar, yo termino peleando prácticamente en mi última pelea en crucero, 94 kilos creo que fue la última.
¿Con Domínguez?
Sí, uh-huh. sí, con Domínguez peleé menos de 100 kilos, sí. 90 y pico. Ahí ya, bueno, ahí ya estaba cansado, ya ahí me rompí la mano en esa pelea, con Chatán Domínguez me rompí la mano, y me pusieron tres clavos, dije, nada, basta, ya está. No quería hacer más nada, estar lastimado, sí.
Seguro.
Pero bueno.
Ya había hecho todo lo que tenías que hacer.
Seguro, sí.
Y más también, bueno, regalaste estas últimas. ¿Cómo estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Contame, Marcelo.
Bueno, ahora estoy en lo que es, tengo dos facetas, ¿no? En realidad tres, estoy como técnico, uh-huh. Manejo boxeadores en el Club Atlético Atlanta, uh-huh. del año 2006, estoy también trabajando como coaching en la Secretaría de Deportes de la Nación, uh-huh. Soy jefe nacional de entrenadores en un programa que se llama, este año lo han cambiado, se llamaba EIDES, que son Escuelas de Iniciación Deportiva, uh-huh. Ahora se llaman EDA, Escuelas Deportivas Argentinas, que todavía no arrancó por cuestiones del coronavirus, claro. Y todo eso, ¿no? Pero igualmente ya estamos trabajando online con todos los profes, con todos, y obviamente después la faceta de Galán, Galán, ¿no? Teniendo.
Contame cómo es ese capítulo, ¿eh? Contame.
Porque yo lo reto a todo cuando me dice, que soy actor, no sé, otro, soy Galán.
Claro.
El actor actúa, el Galán es rostro.
El Galán pone la facha, nada más.
Claro.
¿Qué estás haciendo? Contanos qué estás haciendo.
Bueno, y yo trabajé, hice hace unos cuantos años, ya hice una película con Mariano Martínez, se llama La Pelea de Mi Vida, uh-huh. Después hice una película que se llama Motín de Sierra Chica, uh-huh. Y bueno, y el año pasado y este año El Tigre Verón, estamos trabajando con Julio Chávez en El Tigre Verón, que estábamos terminando de hacer la segunda parte y justamente nos agarró el coronavirus, uh-huh. Que tuvimos que suspender la filmación, que ahora, no sé, ahora en pocos días creo que se renueve, se está hablando de poder reempezar a terminar la filmación, uh-huh. Así que eso fue algo bastante muy productivo en el sentido de que me hizo hacer algo diferente, que me gustó, que lo empecé a hacer, y bueno, la verdad que hice publicidades, hice la publicidad de un banco, uh-huh. Es fue una publicidad muy 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 mostrada.
Sí.
Este,
¿y te gusta eso? ¿Te le encontraste gustito?
Sí, pero aparte también durante muchos años, ahora hace 2 años que tenemos un programa con Martín Coggi y Leo Benatar que se llama, programa de radio, perdón, sí. Que se llama ADN, Boxeo desde Adentro.
¿Dónde lo podemos escuchar, che? ¿Están en las redes? ¿Dónde están?
Sí, en las redes está obviamente está el link, pero es lo que era antiguamente la FM Palermo acá en Buenos Aires, que es ahora FM 94.7 Club, sí. Octubre.
Está, sí, claro, sí.
Club Octubre, que es una radio casi prácticamente totalmente deportiva.
¿No está Bonadeo?
Sí, está Bonadeo, claro, claro. Obviamente. Sí, está Bonadeo, Souto, hay unos cuantos, uh-huh. Domínguez.
Sí. Qué lindo, bueno, voy a ver si lo encuentro para escuchar el programa.
Los martes, sí, si querés yo te paso un link, vos me pasás un WhatsApp por acá y
le
paso un WhatsApp acá. Y sí, pero tenemos un lindo programa, gracias a Dios, con la radio, pero también obviamente la idea apunta a seguir haciendo algo de más con la actuación, ¿no?
Seguro.
Marcelo, Maxi te saluda, ¿cómo andás?
¿Cómo te va?
Una consulta que de acuerdo a lo que vos venís hablando...
No tengo.
Muchas veces los boxeadores terminan su carrera y bueno, y terminan mal sus vidas por distintas razones. ¿A qué atribuís que vos pudiste encontrarle una vuelta dando clases, ahora actuando, haciendo un programa de radio? ¿A qué pensás que podés tener distinto a otros boxeadores que han terminado su carrera de otra manera?
Y qué sé yo, creo que todo pasa por el acompañamiento que uno tiene, ¿no? Creo que lo familiar, yo primero en principal creo venir de una buena familia y tengo una linda familia, o sea, creo que en mi casa son todas personas que estudian. Yo empecé a estudiar el secundario en el 2016, uh-huh. No, 2015, perdón. 2015 y en el 2018, en 3 años hice todo el secundario, me recibí del secundario, después empecé a estudiar en el Comité Olímpico Internacional, me recibí también con gestión y administración deportiva en Suiza, así que ese, yo creo que todo eso es también un poco la junta, ¿no? La compañía, uh-huh. lo que uno convive, con lo que uno está al lado siempre.
Marcelo, para el final, pues se nos está terminando el espacio, me pregunta acá un amigo, dice, si vos estuviste entrenando con Acero Cali, con el Misir Kaploch y con algunos otros muchachos del kickboxing y eso.
Con muchos, sí, con todo, uh-huh. con el Misir, hasta hace poco vinimos a dar una charla por acá cerca también, sí, y hoy con Jorge estuve desde el año 98 hasta el 2006, uh-huh. Trabajando, su época de campeón del mundo, uh-huh. Y hoy actualmente hace 3 o 4 años ya que estoy trabajando con Christian Bosch.
Ah, sí.
Con la serpiente.
Sí, me preguntan si también estuviste con el bahiense, el irlandés, Monroe, también si hiciste algo alguna vez.
No, con él no, con lo que estuve es con Velasco, uh-huh. Con Buján, uh-huh. Con el Facha Vázquez, Luciano, uh-huh. Vázquez,
sí, sí.
Con todos ellos sí, también estuve, sí, trabajé muchos años con ellos, pero obviamente todo lo que era la parte boxística se la manejaba yo a ellos, así que sí, con todos ellos trabajé mucho tiempo.
Y la última, Marcelo, tengo un rollo de dólares guardado que no los quiero blanquear, pero tengo, entonces me ofrecieron la posibilidad de traer a Tyson y te estoy buscando rival, ¿querés vos?
No, te lo agradezco.
Pero
es tentador, pero no, 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 no. Una cosa es hay que ser consciente de algo, yo ya no estoy para eso, así que, o sea, no porque no, por más que quisiera, porque querer uno siempre va a querer, pero... Sí. Pero me parece que hay que ser coherente también en la vida y darse cuenta de que a uno ya le pasó el tren y ya está, ya pasó el tiempo, no puede volver a hacer cosas. Yo creo que de acá es más lo que queda de mí es hacer lo que me gusta, disfrutar, no poner en riesgo cosas que ya arriesgué o que ya pasé, ¿viste?
Bien entrenado. A ver, hay jugadores de tenis, de gente grandes, hay de nadadores, corredores de bicicleta, atletas grandes. ¿Pensás que bien entrenado podría boxear una persona después de los 50?
Es difícil porque la pregunta, hoy por hoy yo calculo que se podría siempre y cuando, obviamente, uno encuentra el nivel de ellos. O sea, porque una cosa es ver lo que ellos demuestran. En un video de segundos, uh-huh. Pero otra cosa es estar 30 minutos tirando piña.
Claro, claro.
¿Entendés? O sea, obviamente que estamos hablando a un nivel como el de Mike Tyson, Holyfield, que obviamente van a estar, son gente que van a estar muy... No podrían pelear, por ejemplo, yo calculo con pibe, ¿qué pasa si pasan del otro round y pelean con pibe con tipo de... De 20 y pico.
No, yo digo pelear categoría más de 50, no, ni hablar con pibe, no, es imposible, desde el punto de vista, yo creo que no sé, porque lo probó Tyson en sus últimos combates, que no podía más, o sea, no hay mucho secreto, me parece.
No, seguro, porque la realidad es otra, o sea, porque yo no digo que no lo puedan hacer, obviamente que lo pueden hacer y lo están demostrando, se mueven ellos... Y vos lo ves y decís, puta, qué movilidad que tienen. Hmm. Yo también lo puedo hacer, ¿eh? Quédate tranquilo, que yo estoy perfecto para hacerlo.
Claro.
O sea, lo podría hacer. Yo hago 10 rounds todos los días con los pibes y no tengo problema. Pero otra cosa es querer y otra cosa es... Pero el tema es que, obviamente, pasa por otros lados. Pasa por el tema de de que qué es lo que querés vos, o sea, después, si vos ves que dos tipos lentos parados ahí pegándose y decís, no te quejes, pues, claro. esa es la realidad.
Seguro.
O sea, obviamente se van a poner en estado y van a hacer un peleón por ahí, porque se van a poner a cambiar golpe, pero no sería nada raro que a lo último esté muy lento el tipo.
Sí, seguro.
Son realidades.
Sí, Marcelo, se nos termina. Un gran abrazo, no va a ser la última vez que te llamemos, por lo menos creo que coincidimos acá los dos, que te admiramos mucho. Hay amigos también que están siguiendo la nota y tiran preguntas y cosas que no hay tiempo ahora, pero bueno, nada, seguí firme porque me parece que se vienen buenos tiempos desde afuera del ring ahora.
Bueno, te agradezco mucho y bueno, contá conmigo cuando necesites, no hay problema.
Dale. Un gran abrazo, Marcelo.
Saludos a todos, un abrazo grande a la audiencia.
Muy bien, Marcelo Domínguez, gran campeón de los cruceros del mundo, pero además un tipo muy, muy interesante a la hora de hablar, con muy buenos conceptos, y nada, de esos boxeadores que a mí me gustaba ver. Entonces uno hace una nota lo más profesional posible, pero por otro lado se siente que lo admira, ¿no? Pese a que más chico que uno, en general uno admira a los que son más grandes que uno, pero en este caso lo admiro mucho a Marcelo.
Bueno, y le mandamos un saludo a Uchi Michelini, que fue quien nos consiguió el contacto para hablar con Marcelo.
Seguro que sí.
Y te digo, Marcelo, que estamos en Twitter, @ Bahía Nacional, en Facebook Radio Nacional Bahía Blanca y en Instagram, de la misma manera, Radio Nacional Bahía Blanca, para todos los que nos quieran seguir.
Muy bien, son las 18:59, ya se vienen las noticias desde Capital Federal. El récord de Marcelo Domínguez, cuando terminó, 48 ganadas.